tanto, volvemos a instalarnos en la República Argentina. Más temprano revisamos cómo titulaban los diarios porteños a propósito del resultado de las elecciones de ayer. Ahora elegimos enfoques de la prensa uruguaya y empezamos, por ejemplo, por el diario El Observador, que pone este como su tema principal y dice: Kirchner fue el gran vencedor en las elecciones argentinas. La primera dama, Cristina Fernández, arrasó con su candidatura al Senado por la provincia de Buenos Aires. El País, por su lado, encara así el tema. Kirchner resultó fortalecido. Sus candidatos al Parlamento, incluyendo la primera dama, lograron 40%. Macri también venció, pero claro, estamos hablando en ese caso de la capital federal. Últimas noticias, dice, los Kirchner consolidaron ayer su mayoría en el Parlamento. Y el diario La República dice que las elecciones dejaron un nuevo escenario político con un Kirchner fortalecido. Cristina Kirchner arrasó ayer en la provincia de Buenos Aires, la más grande de toda la Argentina.
Contacto con el mundo.
Ahora el análisis es del doctor Miguel De Luca, doctor en ciencia política, docente en las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Doctor De Luca, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, en primer lugar, ubiquémonos muy brevemente en lo que estaba votándose ayer. Era en realidad una votación en tres niveles, ¿verdad?
Exactamente. En el día de ayer se votaron aquí en Argentina diputados nacionales, la renovación parcial de la Cámara, en todo el país, y aparte de eso, en ocho provincias se eligieron también senadores nacionales. Eso a nivel, digamos, de toda la República. Y al mismo tiempo había comicios para cargos de carácter provincial. Una cantidad importante de legislaturas votaron o renovaron sus total o parcialmente sus cámaras. Y también a nivel municipal, concejales.
Repasemos, grosso modo, los principales partidos que pugnaban por estos cargos de senadores y diputados. Básicamente, ¿cómo llegaban el Partido Justicialista, cómo llegaba la Unión Cívica Radical y los partidos menores?
Bien, bueno, ahí habría que trazar un panorama. En primer lugar, lo que podríamos denominar el término del partido presidencial, es decir, tanto el Partido Justicialista en su versión oficial, como también el armado del Frente para la Victoria, ¿no? Que en algunos casos impulsaban candidaturas comunes y en otros que participaban divididos en la elección de diputados y de senadores, ¿no? El otro partido nacional, obviamente, la Unión Cívica Radical. Y luego lo que tenemos es una serie de partidos con expectativas más reducidas. En tal caso podríamos ubicar a la alianza entre Macri y López Murphy, PRO, Propuesta Republicana, y el ARI de Elisa Carrió.
Bien. Yendo ahora ya a los resultados, porque después iremos hilando un poco más fino en esas internas, por ejemplo, en la del justicialismo, creo que es muy importante sacar conclusiones sobre, a partir de las cifras de ayer, qué pasa con Kirchner, qué pasa con Dualde, qué pasa con Menem, qué pasa con Rodríguez Saá. Pero vamos a ir enseguida a eso. Antes, la consulta es a propósito de la participación en esta votación. Rosendo Fraga, un conocido analista argentino, decía la semana pasada: la agenda de la población ha estado bastante ausente en la campaña. Es una elección que le ha importado más a los políticos que a la gente. ¿Qué ocurrió finalmente?
Sí, efectivamente así es. Es decir, el nivel de participación ha sido más baja que las elecciones desde el 83 en adelante. Así todo, habría que remarcar que alrededor del 70% del electorado concurrió a votar. Es decir, en este sentido, si bien con cierta tendencia hacia el declive, no ha llegado a ciertos porcentajes que se esperaban, ¿no?
Bueno, y ahora sí, la pregunta sobre lo que de este domingo de ayer surge como nuevo escenario político para la República Argentina. La primera, una pregunta muy global. Más allá de un senador más, un diputado más, acá estaban en juego algunas otras cuestiones que hacen, por ejemplo, al equilibrio entre el gobierno y la oposición, o incluso a los equilibrios internos del Partido Justicialista. Entonces, ¿Kirchner está hoy más firme en su liderazgo del Partido Justicialista?
Sí, eso sin duda. Es decir, si hay dos aspectos centrales a destacar de estas elecciones, en primer lugar, una importante victoria de lo que se denomina, lo que debería denominarse ya, el partido presidencial, el partido de Kirchner, sea en su versión justicialista oficial, sea en el armado político propio que presentó en estas elecciones, que es el Frente para la Victoria. En todo el país, el justicialismo tiene un promedio, el justicialismo y el Frente de la Victoria obtienen un promedio del 40% de los votos, lo cual ratifica absolutamente el predominio justicialista, algo que ya se venía dando en elecciones pasadas. Y dentro de este marco hay que destacar, en primer lugar, la clara victoria en la provincia de Buenos Aires, una clarísima victoria, una ventaja más amplia de lo que todos los analistas políticos auguraban. Los números más recientes, de acuerdo al escrutinio que todavía no ha terminado, dan 43% para la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner contra un 14% de Hilda Chiche Duhalde. Esto es una ventaja que marca un clarísimo predominio del Frente para la Victoria.
Sí. ¿Cómo se entiende un triunfo tan arrollador de Cristina Kirchner?
Bueno, se entiende que claramente a partir de una orientación clara del electorado de dirimir de una vez el conflicto interno del justicialismo bonaerense. Números tan altos no habían sido alcanzados nunca por el justicialismo en la provincia de Buenos Aires, en sus dos versiones, ¿verdad? Uh-huh. Y por otra parte por una fragmentación, diría, extrema del arco político opositor.
A ver, recordemos, la provincia de Buenos Aires era considerada hasta hace poco tiempo un feudo de Duhalde.
Así es. La base política en general del justicialismo y específicamente del dualismo se ha construido en la provincia de Buenos Aires y más específicamente donde se concentra la mayor cantidad de sus votos, que es en el conurbano bonaerense, en los partidos o municipios que rodean a la capital federal.
Entonces, un resultado como este que recién estábamos manejando, ¿cuántos puntos de diferencia entonces? De
43 a 14.
43 a 14, 29
puntos. 29 puntos. 29. Sí, cuando se auguraba en la mayor, para la mayoría de los analistas políticos, que iba a rondar en torno a los 20, como mucho. Ya 20 puntos se consideraba un amplio margen y de esa manera se dirimía prácticamente el conflicto de la pugna entre ambas candidaturas.
No. ¿Cuán duro es este golpe para el dualdismo?
Es durísimo, es decir, no hay posibilidad alguna de discutir quién lidera la provincia de Buenos Aires al interior del peronismo.
Y esto es muy interesante, ¿no? Porque el Kirchner existía en Buenos Aires hasta hace unos años, en
no,
la provincia, quiero decir.
No, absolutamente. Es decir, en la misma elección presidencial, en la elección del 2003, Kirchner obtiene el segundo lugar en la disputa por el cargo ejecutivo a partir de el fenomenal apoyo político que le brinda Duhalde. Es decir, no había una expresión kirchnerista genuina en este distrito y la construyó obviamente a partir de un apoyo decidido del gobernador Felipe Solá y obviamente de una serie de importantes intendentes de municipios del conurbano bonaerense.
Enseguida me va a interesar preguntarle sobre cómo quedan ahora las relaciones Kirchner-Duhalde, cuando, bueno, Duhalde supo ser de algún modo mentor o por lo menos impulsor de Kirchner y ahora, más recientemente, han estado tan enfrentados. Pero quiero seguir evaluando el resultado desde el punto de vista del presidente y de su sector dentro del justicialismo. Estábamos recién viendo los números de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Ampliamente favorables al presidente. Ahora, en la capital federal, mientras tanto, el kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera, perdió y perdió también de manera muy contundente.
Sí, en realidad yo lo que quisiera llamar la atención es, más a nivel global, acerca de un fenómeno que ya viene siendo común en la política argentina, que es que en las elecciones de renovación legislativa se va dando una convalidación de los oficialismos provinciales.
A ver, ¿cómo es eso?
Es decir, en cada provincia, quien gana finalmente la elección es quien ocupa el gobierno a nivel provincial. En este caso, en 20 de los 24 distritos ganó la fuerza oficialista, ¿sí?
Sí.
Con lo cual, digamos,
es el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires.
Claro. Es decir, excepto Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego, Santa Fe, y esos cuatro seguro, y estaría en duda el caso de la capital federal, porque es un caso atípico, los oficialismos provinciales lograron retener o ganar la elección. Entonces, en esta clave habría que leer los comicios que tuvieron lugar en el día de ayer.
Pero ¿y la capital federal?
Claro, la capital federal es un caso atípico porque tenemos a un jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, que en su primera elección accede al poder apoyado por la alianza UCR-FREPASO, luego logra su reelección apoyado por el propio presidente Kirchner, y en este caso, bueno, no tiene, en esta elección no ponía en juego absolutamente nada porque ni siquiera presentó candidatos a diputados y a legisladores propios, ¿no? Con lo cual, no podría, digamos, sí, sin duda, la victoria de Macri es una victoria opositora, pero no podría adjudicarse a ninguna de las fuerzas que perdieron en la elección una clara identificación con Ibarra.
Sí, a ver, los números más frescos que yo tengo de la capital federal dicen que Macri obtuvo 34% prácticamente, Elisa Carrió 22%, uh-huh, y el canciller Bielsa, que representaba el kirchnerismo,
20%. Un 20%, así es.
Entonces, bueno, el oficialismo, el sector del presidente aparece tercero, lejos, y triunfa de manera muy notoria Macri. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se entiende que acá, en la capital federal, le ha ido tan mal al presidente?
Bueno, yo no considero que esta haya sido una mala elección del presidente en la capital federal, por dos motivos. En primer lugar, porque siempre el distrito porteño fue reacio a apoyar opciones justicialistas. Recordemos que en el pasado más bien remoto, el epicentro de la oposición antiperonista residió en la capital federal, que del 83 en adelante el peronismo no ha logrado romper, salvo muy raras excepciones, un umbral del 20-25% de los sufragios. Con lo cual, este 20% obtenido por el canciller no me parece un mal desempeño de la lista apoyada por el presidente Kirchner.
Doctor Miguel De Luca, recordemos, el presidente Kirchner asumió cuando el doctor Carlos Menem resolvió que no iba a comparecer a la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Desde entonces estaba de algún modo cuestionada cuál era la representatividad de Kirchner, cuál era su poder, cuál era su peso electoral. Porque además incluso en la primera ronda Menem había superado a Kirchner, ¿no? Entonces, ahora con esta votación a mitad de periodo, ¿cómo sale el presidente?
No, sale sin lugar a dudas fortalecido, como señalábamos hace un rato. En sus distintas variantes obtiene el partido presidencial alrededor del 40% de los votos en todo el país, mientras que las expresiones justicialistas opositoras al propio presidente no logran, excepto Rodríguez Sá, no logran desafiar la performance electoral del Frente para la Victoria en ninguno de los distritos.
Cuando se dice que el partido presidencial obtiene el 40%, ¿a quién se refiere?
¿Por qué hablo de partido presidencial? Porque en algunos casos Kirchner armó y organizó su propio partido, el Frente para la Victoria, uh-huh, desafiando al partido justicialista oficial. Uh-huh. El claro caso de esto es la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero en otros casos, los justicialismos provinciales acompañaron en alianza con el Frente para la Victoria a los candidatos kirchneristas, y en otros casos directamente el Frente para la Victoria no existió como tal, sino que se subsumió o se fusionó con la propia etiqueta del Partido Justicialista, ¿no?
O sea que en ese 40% usted está contando todo lo que directa o indirectamente respalda al presidente.
Así es.
¿Y qué implica esto en cuanto a la gobernabilidad de ahora en adelante?
No, la gobernabilidad no está en duda en el Congreso argentino de aquí en adelante.
Pero no tiene mayoría propia el presidente.
No, sí, controla claramente la Cámara de Senadores y los números en diputados le son muy favorables.
A ver.
Más allá de que exista un importante subbloque de diputados dualdistas y diputados de Menem y Rodríguez Sá, claramente el presidente puede apelar a una alianza coyuntural o legislativa con los llamados transversales, es decir, con legisladores que no han sido electos por el partido presidencial, pero que siempre acompañan las principales leyes o las principales políticas públicas impulsadas por el presidente.
En definitiva, va a tener las posibilidades de llevar adelante sus iniciativas.
Sí, excepto en casos muy urgentes o muy controvertidos. A mí no me cabe la menor duda de que la aplastante victoria en esta elección y sobre todo la amplia brecha en la provincia de Buenos Aires va a quitar las aguas y no va a poner en riesgo la gobernabilidad o el tratamiento de la legislación ordinaria en el Congreso.
¿No necesitará de los votos del dualdismo?
Sí, en algunos casos puede ser que sí, pero insisto, digo, si hubiese sido una elección más reñida, creo que en el caso de Duhalde hubiese habido algún espacio para plantear una fuerte oposición. Pero siendo tan clara la diferencia tan abrumadora, y hablándose ya de algún tipo de acuerdo entre kirchnerismo y dualdismo, no veo espacio para resistencias dentro del bloque justicialista.
A eso iba hace un rato con una de las preguntas. ¿Cómo será la relación Kirchner-Duhalde de ahora en adelante?
Bueno, obviamente no va a ser fácil reconstruir una pugna tan dura entre ambos líderes políticos. Pero me imagino yo que habrá distintos actores y operadores políticos que tenderán a de alguna manera construir puentes de diálogo y de negociación entre ambos sectores.
¿Y cómo queda configurada la oposición? ¿Una oposición demasiado atomizada?
Bueno, ahí hay varias lecturas que hacer y por lo menos me gustaría trazar tres lecturas o tres puntos. En primer lugar, en la oposición sí, efectivamente aparece atomizada, pero no solamente aparece fragmentada, sino que es una oposición de carácter bipolar. Es decir, por un lado tenemos un espacio del centro-derecha, importante en algunos distritos, pero claramente inexistente en otros. Y por otra parte tenemos también un importante polo opositor situado hacia el centro-izquierda del propio presidente. En cada uno de esos se ha dado fenómenos que me gustaría remarcar. En el centro-derecha, es decir, lo que tenemos es una especie de primaria anticipada. Esta elección ha funcionado como una especie de resolución de lo que podría ser el escenario político de cara al 2007.
¿Cómo constituye usted ese espacio de centro-derecha?
Bueno, aquí los principales referentes sin duda son Mauricio Macri, Ricardo López Murphy y Jorge Sovich, el ex gobernador de la provincia de Neuquén. Aquí claramente tenemos un muy buen desempeño de Macri en la capital federal, lo mismo de Sovich en la provincia de Neuquén, donde ha batido a una coalición muy grande, una coalición amplísima formada por el justicialismo y la Unión Cívica Radical, y un pobrísimo desempeño de López Murphy en la provincia de Buenos Aires. Es decir, de cara al 2007, sin duda, las candidaturas, las principales postulaciones, entre ellas obviamente la presidencial, arrancan con una ventaja clara Macri y Sovich.
Con Sovich ya anticipando que quiere ser él.
Exactamente. Sí. Pero, digo, por la proporción de votos que tiene en cada distrito, sin duda Macri va a ser, si no el candidato, un elector privilegiado, un partícipe fundamental en el armado de la fórmula, ¿no?
Y en cuanto al otro espacio, el espacio, digamos, de centro-izquierda afuera del gobierno.
Bien, bueno, ahí también dos notas muy importantes. En primer lugar, una performance pobre de el área de Elisa Carrió en la capital federal. Muchos esperaban o bien que ganase o bien una reñida elección con pro de Macri. Sin embargo,
el ARI en la capital federal termina teniendo,
sale segundo, sí, con un 21%, 22% de los sufragios.
Sí, recordemos que era casi 34 para Macri,
exacto,
22
era
para Elisa Carrió y 20 para el canciller Bielsa, ¿no?
Así es, estos 10 puntos de diferencia de Macri, bueno, obligan a revisar el desempeño de esta fuerza política en este distrito y en general en todo el país. Así todo, ARI logra una mayor presencia en los distritos del interior, donde casi prácticamente era inexistente. Uh-huh. Y dentro de este mismo espacio habría que destacar claramente la victoria de Hermes Diner, exintendente de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Por primera vez, esta coalición del socialismo y el radicalismo en la provincia de Santa Fe logra desplazar al peronismo, el tradicional ganador en esta provincia. Con lo cual, digamos, aquí lo que tenemos es una revisión, un reequilibramiento interno de los liderazgos en el centro izquierda, donde Diner tiene claramente una posición de predominio. Y por último, no me quisiera olvidar de la Unión Cívica Radical, que si bien ha logrado un pobrísimo desempeño electoral en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, y sin estos dos distritos es imposible hablar de un partido competitivo a nivel nacional por la presidencia, sí, la Unión Cívica Radical logra retener importantes bastiones en el interior del país, conservando, por lo tanto, una importante cantidad de diputados y senadores nacionales, de legisladores provinciales y de concejales.
Para terminar, dos preguntas. ¿Murió políticamente Carlos Menem?
¿Hola?
Sí, ¿aló?
Sí, sí, sí. Bueno, en general en política se dice que nadie muere, pero
pero no todos sus boletos a su propia provincia,
exacto,
La Rioja, y no ganó en ella. Es decir, termina electo senador, pero no fue el triunfador.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Yo diría que ingresaría en un ocaso político, ¿no? Es decir, claramente ha perdido en una provincia que siempre le fue, bueno, fue su provincia y siempre ha obtenido altísimos porcentajes de apoyo. En este caso, esta derrota, marcaría el principio de su caso político.
Porque más pierde frente al sector del gobernador, que a su vez es kirchnerista, ¿no?
Ahora sí. Históricamente ha sido el delfín y el ahijado político del propio Menem.
No. Y para terminar, ¿qué va a pasar en el 2007 con la candidatura presidencial del oficialismo?
Bueno, ahí hay varios escenarios que se presentan. Algunos ya anticipan que el postulante a la reelección es el propio presidente, y otros analistas políticos subrayan esto de que en algún momento surgió por parte de él de que no se iba a presentar una reelección. En ese caso, sin duda, la candidata que aparece en primer lugar es su propia esposa, y aún más a partir de esta clara diferencia obtenida en la provincia de Buenos Aires.
Doctor Miguel De Luca, analista político, profesor en la Universidad de Buenos Aires, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana y habrá otras oportunidades para seguir conversando cuando decanten un poco más todos estos números.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muy amable, hasta pronto.
Hasta pronto.